Las nueve guerras del Apocalipsis según la Biblia. Explicadas. Por en guardia. Mucha gente que cree en las profecías bíblicas comenta que estamos en los últimos tiempos porque hay guerras y rumores de guerras. Mateo 24:6. Aunque, sin duda, estos acontecimientos están allanando el camino para la venida del Señor. Es muy posible que las guerras mencionadas por Jesús ocurran poco antes o durante la tribulación. Curiosamente, cuando se habla del Apocalipsis, a menudo solo se menciona la famosa Batalla de Armagedón, que ha sido retratada en películas, libros y sermones. Sin embargo, la Biblia describe una serie de guerras proféticas, no solo una. Según el doctor David Reagan, habrá nueve conflictos distintos que marcarán el desarrollo de los acontecimientos del fin de la era actual, que culminarán con la gloriosa venida de Jesucristo y el establecimiento de su reino eterno. La gran tribulación no solo estará marcada por grandes eventos cataclísmicos, que ya de por sí serían suficientes para ponernos los pelos de punta, sino también por grandes guerras mundiales. En todas ellas, Israel será el foco de atención. El siguiente infográfico resume de forma visual las nueve guerras del Apocalipsis descritas a través de la Biblia. Puedes compartir o incrustar este infográfico citando la fuente. La guerra del exterminio. Salmos 83. Aunque no todos están convencidos de esto, algunos intérpretes como Bill Salus creen que la guerra que se menciona en el Salmos 83 todavía no se ha cumplido. Esto puede parecer extraño, pero debemos recordar que los Salmos también contienen muchas profecías sobre los últimos tiempos. Por ejemplo, las que se mencionan acerca del Mesías. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid, y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Salmos 83:3-4. La guerra del Salmo 83 estará marcada por una coalición de países colindantes a Israel. Entre estos estarán Moab y Amón, Jordania, Filistea, Gaza, Palestina, Tiro, Líbano, Hezbolá, y los ismaelitas, Arabia. Estos enemigos, motivados por un odio ancestral y demoníaco, intentarán borrar el nombre de Israel del mapa mediante una ofensiva total. Curiosamente, esto es lo que han intentado hacer desde 1948, cuando Israel se restableció como nación. Sin embargo, el texto bíblico muestra que Dios intervendrá para proteger a su pueblo, tal como lo hizo en tiempos de Gedeón y de los jueces, Salmo 83:9-12. El resultado de esta guerra será una victoria decisiva de Israel, que le permitirá expandir probablemente el territorio prometido en el libro del Génesis 15:18. Este conflicto permitirá a Israel vivir en seguridad, consolidar su identidad nacional y preparar el terreno para la guerra de Gog y Magog. La primera guerra de Gog y Magog. Ezequiel 38:39. La guerra de Gog y Magog, mencionada en Ezequiel 38 y 39, es una de las guerras más citadas por los expertos en profecía bíblica. Aunque es posible discrepar en algunos de los países protagonistas, es indudable que este conflicto armado se encuentra en los últimos tiempos, quizá más cerca de lo que se podría pensar. Esto probablemente sucederá después del conflicto descrito en el Salmo 83, momento en el que, debilitados por su derrota, la coalición musulmana buscará la ayuda de Rusia, Gog y sus aliados, Mesek y Tubal, Turquía, Persia, Irán, Kush, Put, Gomer y Togarma. La derrota en la guerra anterior despertará la ira del resto de naciones musulmanas que buscarán aniquilar a Israel de una vez por todas. Rusia, aliada en la actualidad con Irán y Turquía, aprovechará esta oportunidad para arrebatar despojos y para tomar botín. Ezequiel 38:12. Israel, aislado, se enfrentará a una invasión masiva desde el norte. Pero Dios mismo peleará por Israel, enviando terremotos, confusión, fuego, azufre y granizo. Los ejércitos invasores serán aniquilados en los montes de Israel. Ezequiel 39:4. Israel tardará 7 meses en enterrar los cuerpos y 7 años en quemar las armas. Por este motivo, algunos proponen que la guerra de Ezequiel 38 debe acontecer 3 años y medio antes de la gran tribulación, ya que sabemos que los judíos irán en cautiverio cuando se manifieste el anticristo en la mitad de la gran tribulación. Apocalipsis 12:13-17. Al final, Dios derramará su espíritu sobre la casa de Israel. Ezequiel 39:29. Es posible que esto haga referencia a los 144.000 sellados de Apocalipsis 7, es decir, el remanente que habrá crecido en Jesús, Yeshua, como Mesías. La guerra convencional de la tribulación. Apocalipsis 6:1-8. Al inicio de la tribulación, el anticristo consolidará su poder político, aunque se topará con una resistencia global. La apertura de los sellos del Apocalipsis es una secuencia de eventos que simbolizan conquista, guerra, hambre y muerte. Aproximadamente 1.500 millones de personas, es decir, el 25% de la población mundial, morirán. Apocalipsis 6:8. El anticristo utilizará sus fuerzas militares para someter a las naciones que rechacen su autoridad. La guerra será global y convencional, con armamento moderno. Dios permitirá que la humanidad experimente las consecuencias de su incredulidad y rebeldía. Será un juicio que allanará el camino para el dominio del anticristo como falso Mesías mundial. Según David Reagan, Dios utilizará al anticristo para acabar con el Islam. La guerra del Salmo 83 provocará la destrucción de los estados musulmanes que rodean Israel, y estos estados se verán obligados a buscar nuevas alianzas y estrategias para hacer frente a los desafíos que se les presentan. La guerra de Ezequiel 38 y 39 provocará la derrota del círculo exterior inmediato de países musulmanes. Sin embargo, la mayor parte de la población musulmana no reside en Oriente Medio y probablemente no participará en las dos primeras contiendas, aunque es posible que sí lo haga en la presente o en la siguiente. La guerra nuclear de la tribulación. Apocalipsis 8:9. El conflicto bélico convencional alcanzará proporciones catastróficas, escalando a un escenario de holocausto nuclear. Apocalipsis 8 describe cómo se quemará un tercio de la tierra, el mar y los árboles. Las trompetas y copas del Apocalipsis reflejan efectos compatibles con la radiación y la destrucción atómica, oscuridad, contaminación del agua y muerte masiva. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Apocalipsis 9:15-16. Durante este tiempo, morirá otro tercio de la humanidad, 1.500 millones de personas. Los juicios de Dios se intensificarán, pero la mayor parte del mundo no se arrepentirá. Quizá esto es lo que tuvo en mente Jesús cuando dijo que, si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvará. Mateo 24:22. Dios pondrá un límite a esta destrucción masiva. La guerra en los cielos. Apocalipsis 12:7-9. No todas las guerras del Apocalipsis son humanas. La quinta guerra será muy distinta a las demás. De hecho, es posible que los propios mortales ni siquiera se den cuenta de lo que está sucediendo, ya que se trata de un acontecimiento sobrenatural que tendrá lugar en otra dimensión en medio de la gran tribulación. Apocalipsis 12:7-9 dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El líder de esta rebelión será Satanás, que luchará contra el arcángel Miguel y los ejércitos celestiales. En la mitad de la tribulación, Satanás intentará nuevamente usurpar el trono de Dios. Sin embargo, será derrotado por Miguel y expulsado del cielo, perdiendo así el acceso al trono divino. Apocalipsis 12:9-10. El segundo holocausto. Guerra contra los judíos y santos. Apocalipsis 12:13-17. La próxima guerra será visible. Satanás, el dragón, será expulsado a la tierra y centrará toda su furia en el pueblo del Mesías, Israel. Apocalipsis 12:13 narra lo siguiente. Y cuando vio el dragón, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Satanás sabrá que tiene poco tiempo para frenar la llegada del Mesías e intentará por todos los medios deshacerse de la mujer, Israel. Sin embargo, Dios intervendrá milagrosamente y protegerá a un remanente durante los últimos 3 años y medio de la tribulación. Israel será ferozmente perseguido. Un grupo de judíos huirá a un lugar preparado por Dios en el desierto, Apocalipsis 12:6, identificado por muchos como Bosra Petra, en Jordania. Desgraciadamente, 2/3 del pueblo judío perecerán, Zacarías 13:8, y una gran cantidad de gentiles morirán como mártires, aunque este último grupo será vindicado tras su muerte. La campaña del anticristo en el Medio Oriente. Daniel 11:40-45. Los versículos que leemos a continuación podrían indicar que, cuando el anticristo se obsesione locamente con destruir a los judíos y tome posesión de su reino, las naciones del mundo verán la oportunidad de rebelarse contra él. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, anticristo, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, Israel, y muchas provincias caerán. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Daniel 11:40-45. Las naciones de Oriente Medio estarán lideradas por el rey del norte, probablemente Siria, y el rey del sur, Egipto. El anticristo invadirá la tierra hermosa y someterá toda la zona, excepto Jordania. Sin embargo, justo cuando parezca haber obtenido la victoria total, oirá rumores del este y del norte que lo perturbarán profundamente. Entonces se retirará con sus ejércitos a la zona entre los mares, donde llegará a su fin. La descripción geográfica de un lugar situado entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea corresponde al Valle de Armagedón. Es posible que los rumores que lo inquietan sean, en parte, la noticia de que los reyes del este, Apocalipsis 16:12, que traen enormes ejércitos desde Asia, han llegado al río Éufrates y están listos para cruzar a Israel y enfrentarse a él. Los rumores del norte podrían estar relacionados con un ejército rebelde reconstituido de Rusia. La guerra de Armagedón. Joel 3, Zacarías 14, Apocalipsis 19. Cada vez que surge un conflicto en Oriente Medio, mucha gente se pregunta, ¿será esta la guerra de Armagedón? La confusión es comprensible, ya que la mayoría solo conoce una de las guerras del fin de los tiempos. El término Armagedón proviene de Apocalipsis 16:16, que menciona un lugar en hebreo llamado Har-Magedón, es decir, Monte de Megido. Este monte, situado en el norte de Israel, dominaba el valle de Jezreel, escenario de grandes batallas bíblicas. Débora contra Sísara, Gedeón contra Madián y Josías contra el faraón Necao. En ese valle confluyen las rutas militares de Oriente Medio, por lo que se considera un punto clave en las profecías. No obstante, la Biblia nunca habla de una batalla de Armagedón en sí, sino de una reunión de ejércitos en ese lugar. Cuando los ejércitos del este y del norte comiencen a llegar al valle de Armagedón para desafiar al anticristo, el Señor descenderá de los cielos al monte de los olivos. Todos los ejércitos serán destruidos al instante con el aliento, espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Segundos Tesalonicenses 2:8. El capítulo 14 de Zacarías dice que después de afirmar sus pies sobre el monte de los olivos, Jesús herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, haciendo que se consuman las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshará en la boca. El conflicto de Armagedón será la más corta de todas las guerras del Apocalipsis. La segunda guerra de Gog y Magog. Apocalipsis 27:9. La contienda de Armagedón será seguida por mil años de paz, ya que el reinado de Jesús desde Jerusalén dará como resultado un mundo lleno de rectitud y justicia. Isaías 11:4-5:9. Las espadas se convertirán en rejas de arado y las lanzas en hoces. Ninguna nación levantará la espada contra otra nación. Isaías 2:4. Según el capítulo 20 de Apocalipsis, Satanás será encerrado en el gran abismo durante mil años. Aunque el pecado y el crimen estarán muy restringidos, habrá una rebelión latente en el corazón de muchas de las personas que nazcan durante ese tiempo. Cuando Satanás sea liberado al final del milenio, mucha gente lo seguirá y se unirá a una última rebelión contra Dios. A menudo se confunde la Segunda Guerra de Gog y Magog, Apocalipsis 27:9, con la Guerra de Ezequiel 38 y 39. Sin embargo, son muy diferentes. La Guerra de Ezequiel describe el enfrentamiento de Rusia con Israel y algunos aliados específicos. En el Apocalipsis, Rusia es descrita como líder de todas las naciones del mundo en su rebelión contra Jesucristo. La Segunda Guerra de Gog y Magog será la última de la historia. Después Dios llevará a los redimidos fuera de la tierra y los colocará en la Nueva Jerusalén. Luego consumirá la tierra con fuego para quemar la contaminación causada por la última rebelión de Satanás. De ese infierno ardiente surgirán los nuevos cielos y la nueva tierra. Finalmente, Dios hará descender la Nueva Jerusalén sobre la nueva tierra. Los redimidos vivirán en su presencia eternamente y en completa paz. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Algunas observaciones. Sin duda, algunas de las interpretaciones de David Reagan serán cuestionadas. El número de guerras del Apocalipsis puede variar en función de cómo se interpreten algunos de estos pasajes. Por ejemplo, la mortandad que vemos en el libro del Apocalipsis es posible que no sea solo consecuencia de la guerra convencional que se describe en el tercer punto, aunque sí parece evidente que habrá por lo menos una guerra. Esto se debe a que el caballo bermejo tendrá potestad para quitar de la tierra la paz y que se matasen y unos a otros. Además, el caballo amarillo tendrá potestad para matar con espada, hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. Por otro lado, es difícil deducir que las catástrofes del capítulo 8 sean solo consecuencia de una guerra nuclear, tal y como se describe en el punto 4. Sin embargo, es prácticamente incuestionable que habrá algún tipo de guerra mundial, aunque es posible que el ejército de 200 millones de jinetes sea de índole sobrenatural. Por último, como mencionamos anteriormente, no todos están de acuerdo con Bill Salus en que la guerra descrita en el Salmo 83 sea un evento futuro. Sin embargo, dado que no hay constancia de que haya habido ninguna guerra como esta anteriormente, la interpretación del Dr. Salus es la más plausible. Aunque podamos discrepar en algunos de estos puntos, es imposible negar que van a producirse grandes guerras catastróficas, así como eventos cataclísmicos que desolarán la Tierra. El estudio de estos conflictos armados debería llevarnos a abrir más nuestras mentes y nuestros corazones a quienes no conocen la bondad de Dios, pues desea que todos escapen del terrible final que le espera a este mundo hastiado y envejecido.